Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A lo largo de este fin de semana se esperan más de 40.000 personas en este evento de nuestra ciudad, Pingüinos, que se celebra este fin de semana. Y para supervisar que todo vaya bien, pues unas 40 personas voluntarias, 4 vehículos y el equipo de respuesta inmediata de emergencias participarán este fin de semana en el operativo dispuesto por Cruz Roja. Son una parte de ese operativo que se pone en marcha para trabajar y para que todo funcione en esta concentración motorista invernal internacional Pingüinos 2025, que ya ha comenzado y que pretende garantizar la cobertura sociosanitaria. El dispositivo se desarrollará, por un lado, en la zona de la antigua hípica militar donde nos encontramos y, por otro lado, en actividades que se celebren fuera de este recinto, como la ruta turística a Mojados o los desfiles de banderas y antorchas en Valladolid, además de exhibiciones acrobáticas en Valsur. Muy buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Para conocer cómo trabajan ellos, los voluntarios de Cruz Roja, pues estamos aquí con Yolanda Herrero, que es responsable del Departamento de Socorro y Emergencias de Valladolid. Muy buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, desde este puesto que está aquí en este recinto, ¿cómo trabajáis?
Trabajamos, me refiero con respecto a lo que nos ha solicitado la organización. Tenemos el dispositivo de riesgo previsible montado desde ayer a las 4 de la tarde, se inició y estará hasta el domingo a las 3 de la tarde. Ayer estuvimos solamente apoyando, como hay menos gente, el jueves con un soporte básico y hoy se incorpora otro soporte básico y un soporte avanzado. Todos los soportes están con voluntarios a lo largo de todos, serán unos 45 voluntarios los que van a participar en este dispositivo en los diferentes turnos de mañana, tarde y noche que tenemos organizados y siempre está cubierto.
¿Y de qué os encargáis aquí? ¿Quién se puede acercar? ¿Cómo funciona?
Las lesiones que puedan surgir o caídas o quemaduras o que salte algo en un ojo, cualquier cosa que pueda saltar aquí, nuestros dispositivos son sanitarios, pero también la organización tiene contratado un médico que también está aquí y entonces ellos atienden a todas las personas y si hay que hacer un traslado, para eso están las ambulancias, para que sean los traslados más rápidos y puedan atenderse a todas las personas. Que el objetivo siempre es no tener que trabajar, que la gente se lo pase muy bien y no tener que actuar, pero sí que, evidentemente, hay que estar siempre una forma preventiva.
De momento, bueno, esto está tranquilo, sí que vemos ya motoristas, pero de momento no habéis tenido ninguna incidencia.
Ha habido dos pequeñas cosas, me refiero, pero no importantes, que vienen, pues eso, que le ha entrado algo en un ojo y si a otro se ha rozado una mano, pero sin ninguna gravedad o importancia, que hemos atendido y sin ningún problema.
Y por la experiencia de otros años, por ejemplo, ¿qué es lo que más acuden aquí a este puesto?
Es que es muy variado, me refiero. Puede ser, pues eso, pues por saltar las chispas con las hogueras, por quemaduras, por algún rozón, porque alguien ha pisado mal y se ha torcido un tobillo, algún año ha habido alguna rotura. Cosas, en principio, pequeñas, pero siempre hay que atenderlas todas y es muy importante estar aquí para ello.
Esa es vuestra actividad aquí en este recinto, pero también estáis en esas excursiones, como decía, como la de esta tarde a Mojados. ¿Cómo trabajáis en eventos como ese?
Pues en este caso, por ejemplo, trata de Mojados. En Mojados hay una ambulancia fija allí en Mojados, que es la que va a estar pendiente de si hay que hacer, sobre todo, pues eso, lo principalmente es los traslados, que es lo más grave o lo más rápido para poder atender a cualquier persona. Y también se acompañará otra ambulancia hasta llegar a Mojados, pues si hay alguna caída, evidentemente. Y lo mismo sucede con las actividades que hay aquí en Valladolid, pues se acompaña, pues que el recorrido es largo, son mucha gente, evidentemente no podemos abarcar todo y esperemos que pasen muy pocas cosas, pero cuanto más cerca podamos estar de todos los puntos que sucedan vayamos pequeñas incidencias, allí estaremos para atender a todas las personas.
Decías que hay distintos turnos, ¿cuántas personas hay en cada turno?
Pues te puedo decir que el turno más grande es el de mañana por la tarde y hay 22 personas. Por la mañana creo que hay 18, por las noches hay casi 14 personas, o sea, Ahora mismo solo nos corresponde el turno con un soporte, ahora mismo hay 10 personas, entonces siempre está cubierto todo.
Claro, vosotros trabajáis con unas previsiones de asistentes que también dependen un poco del tiempo, ¿no? Parece que el tiempo va a acompañar este fin de semana, ¿cómo lo afrontáis?
Bueno, nosotros el tiempo, sea el que sea, vamos a estar aquí y vamos a atender igual. Es decir, evidentemente, pues a lo mejor si hace menos aire puede haber menos llamas que salten, si hay mejor tiempo puede haber menos caídas, que si hay agua puede haber más caídas. Nosotros vamos a estar igualmente, pero el tiempo evidentemente va a influir en que haya más o menos percance. Según la previsión que nos plantean, puede haber buen tiempo. Esperemos que eso se una a que haya menos actividad, porque se haya producido menos incidentes con las personas que vienen a pasárselo bien a pingüinos.
Pues Yolanda de Cruz Roja, muchas gracias y bueno, buen trabajo, ¿no?, para estos días, que sea tranquilo.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y seguimos recorriendo esta antigua hípica militar. Volvemos con nuestra compañera Marina Martín, a ver con quién está ahora. Marina, ¿con quién te has encontrado?
Pues Carmen, me he encontrado con Francisco y con Manuel, que resulta que son andaluces. Buenos días, chicos, ¿de dónde sois concretamente?
Buenos días, no vengo desde Huelva, desde Lepe.
Yo vengo desde Granada, desde el pueblo de Baza.
Bueno, chicos, ¿cuántos años lleváis viniendo aquí a Pingüinos? ¿Es vuestra primera vez o sois veteranos?
Yo desde el 2012.
Yo en mi segundo año,
Y de momento, ¿cómo estáis viviendo estos, bueno, este primer día, segundo? ¿Qué ambiente hay por esta zona?
Pues como de casi todos los años, gente fabulosa, compañeros, amigos y reencuentro con buena gente.
¿Y el segundo año vas a disfrutar más?
Pues la verdad es que tenía las expectativas igual que la del año pasado, pero la está superando con creces. La tranquilidad, la gente, el ambiente, la cantidad de movimiento que hay aquí es espectacular, la verdad.
¿Qué es lo que más os gusta de este ambiente motero?
Pues que no hay jerarquía, que somos todos, nos ayudamos todos y lo poquito bueno que tiene la humanidad se ve aquí.
Me contaban por otra zona que se suele respetar las zonas todos los años más o menos de donde se acampa. ¿Esto es verdad? Además, ¿conocéis a vuestros vecinos este año?
Pues sí, se suele respetar bastante y no. Esto es el segundo año que yo vengo y no hemos conocido a ningún vecino, no lo hemos encontrado por casualidad, pero al final se hacen amistades, se hacen gremios y todo el mundo comparte todo, se hacen intercambio de leña por plátano o cosas así, que es una maravilla, la verdad.
¿Vosotros venís desde moto desde Andalucía?
Sí.
¿Y cómo os preparáis antes de venir y ya una vez?
Pues llevas preparándote por lo menos una semana antes en equipaje, ropa, el tiempo que va a ser y lo que puedas necesitar dependiendo de la climatología. Puedes salir con lluvia, pillar nieve por el camino, puedes pillar niebla, puedes pillar llegar lloviendo y claro, tienes que tener lo poquito que puedas cargar en la moto para que disfrutes estos días y no pasarlo, porque aquí si hace frío lo pasas putas.
Este año además hace bastante bueno, se podría decir. ¿Y cuántos kilómetros son los que hacéis en moto?
Pues yo concretamente he hecho 683 para llegar y bueno, lo que nos movamos por aquí y otros 683 de vuelta.
¿Se hace largo ese viaje o se hace corto por la ansiada llegada a la campa?
A ver, es según cómo te lo tomes. Yo generalmente intento aprovechar bastante el viaje. Salimos bastante temprano e intentamos hacer las paraditas para repostar, para comer, si se puede visitar un poquito de por donde pasemos, pero con muchas ganas de llegar, con muchas ganas de disfrutar y cuando se acaba, vuelta otra vez a esperar un año entero para volver.
Pues muchísimas gracias, chicos, espero que disfrutéis un montón. Y Carmen, mira, desde Andalucía tenemos a gente que llega aquí a Valladolid.
Qué bien, muchas gracias, Marina. Y ahora nos vamos a ver cómo está la ocupación de los hoteles de nuestra ciudad con Javier Fernández, que es el director de Elenara y asociado de la Asociación de Hoteles de Valladolid. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Bueno, vemos que hay moteros de todas partes de España. ¿Cómo están las ocupaciones ahora mismo en los hoteles de Valladolid?
Bueno, pues la ocupación está razonablemente bien. Es decir, estamos llegando a un 80% de ocupación. Nos gustaría que fuese un poco más, pero por desgracia, bueno, pues tenemos ciertas competencias que no son demasiado legales, que nos roban un poco de esa ocupación. Pero bueno, ahora mismo, en línea de otros años, pues estamos rondando el 80-90% de ocupación.
No sé si también confían en esas reservas de ultimísima hora al ver que hace buen tiempo.
Bueno, confiamos siempre que ese último empujón de las personas que vienen un poco más de última hora, que lo deciden a última hora, pues que sí tengamos esa cubrir pues esos momentos, sobre todo para un mes tan flojo como son enero y febrero, y que actividades como esta, pues gracias a Dios nos mantienen un poquito a salvo.
¿Y en comparación a otros años, mejores cifras?
Las cifras son más o menos iguales. Sí es cierto que el número de personas que vienen a Pingüinos o la semana que viene a Montauros va aumentando, pero como digo, también como van aumentando las viviendas de uso turístico, sobre todo las ilegales, pues son las que nos van robando un poco esa actividad, ¿no? Esa ocupación. También es verdad que la campa pues sí alberga a gran parte de los que vienen, que eso, bueno, pues siempre son personas que vienen a visitar Valladolid.
Pues Javier Fernández, director de Lenara y de la Asociación de Hoteles de Valladolid, muchas gracias por traernos hasta aquí. Pues esa ocupación, esos buenos datos, que siga siendo así, también confiemos pues en esas reservas de última hora. Gracias, Javier.
Sí, confiamos igual. Muchísimas gracias.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Y si te quieres acercar hasta este recinto donde están los pingüinos, tienes que saber que está disponible un servicio lanzadera gratuito el viernes y el sábado desde el centro hasta esta campa. Y también puedes llegar hasta aquí con las líneas de Aubasa 18 y 19. Y tienes que saber también que la carretera de Rueda estará cortada desde hoy viernes a las 3 de la tarde. Y los vecinos de Cobaresa Sur, los de la urbanización entre la carretera de Rueda y la A30, se permite la salida hacia las calles Santiago Alba y Lorenzo Arrazola. Así que si vas a salir o si quieres venir hasta aquí, esas son las opciones que tienes. Recuerda que hay un servicio lanzadera gratuito de Aubasa tanto para hoy viernes como para mañana sábado.
Cantabas, me hablabas de un lugar que te encantaba, te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres si no me hace falta, no me convence y luego todo cambia.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y llega el momento de seguir descubriendo nuestra ciudad. ¿Qué nos traerá hoy Roberto Antolín? Pues vamos a descubrirlo. Muy buenos días, Robert.
Muy buenos días, Carmen, y bienvenidos en este año 2025 a Descubriendo Valladolid con este humilde servidor, con Roberto Antolín. Y hoy tenemos a una leyenda del Real Valladolid que se jubila en su otra profesión, en la profesión ya de ser humano, ¿no? Está la profesión de futbolista, en la que se retiró relativamente joven, y luego la de ser humano, la de un abuelo que va a ser ya para sus nietos y le van a disfrutar a tiempo completo. Jorge Alonso, bienvenido hasta tu casa, que nada puede salir mal, sobre todo en el sonido, porque tenemos ahí a tu hija aquí en la COPE, a los mandos.
Días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues bien, la verdad es que muy bien. Yo siempre estoy bien.
¿Siempre estás bien?
Siempre estoy bien.
Me decías ahora que la rodilla te da guerra. La rodilla de futbolista.
Sí, la verdad es que llevo un par de meses... Se me había pasado porque me retiré del fútbol por un problema de la rodilla. Uh-huh. Y bueno, pues hace un par de meses me ha vuelto a doler y ahí estamos con ese dolor aguantando.
¿Cómo se jubila uno del fútbol y de esta otra profesión? Que ha sido la de tener una tienda que es... uno de los patrocinadores de la cadena COPE de Valladolid, que te va a echar de menos, la de Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso.
Sí. No, del fútbol, yo ya lo tenía muy, muy pensado, porque el año anterior ya me iba a retirar y, bueno, llegó Tejedor, que estaba en el Ávila, y fue el que me convenció para acabar allí. Y esta, pues la verdad es que lo estoy llevando bien. Todo el mundo me pregunta y tal, pero yo creo que soy una persona tranquila, que pienso mucho las cosas, aunque parezca que no. Y vivo tranquilo y esperando que llegue el día, pero sin prisas. Podría estar 3 o 4 años más, no tendría ningún problema.
Bueno, pero te retiraste del fútbol cuando tú creíste conveniente y de las tiendas también, ¿no? Porque en Valladolid tener un negocio es bastante complicado, ¿no? Han sido muchos años. ¿Cuántos años han sido?
8 años.
8 años.
Parece que fue ayer, pero llevamos ya... 8 años largos.
Y, bueno, en Valladolid más, imagino. ¿Cuándo llegas por primera vez a Valladolid? Al Real Valladolid desde... porque tú eres leonés.
Sí, sí, de Puente Castro.
De Puente Castro.
Llegué el día 1 de agosto. Empezábamos a entrenar con el juvenil...
¿Del año?
Del 78.
¿De 1978?
Con Tejedor. Empecé con Tejedor y acabé con Tejedor, el entrenador.
Final del ciclo.
Sí, sí, sí. Fue... es algo curioso. Y llegaba porque ese día empezábamos a entrenar en el juvenil. Uh-huh. Y ya teníamos un piso ahí en Arco Ladrillo, que éramos 7.
¿7 viviendo?
Solo 7.
¿Solo 7 viviendo? Sí. Madre de Dios, ¿cómo era el piso? ¿Cuántos metros cuadrados tenía?
No, yo creo que tendría 100, una cosa así. No era 7. Excesivamente, pero había 2 o 3 literas y bueno, a mí me tocó cama. Yo soy de los que elijo rápido para dormir mejor que
los de León soy rápidos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Yo que... cama. ¿Y cómo son esos primeros años en Valladolid? ¿Cuáles eran tus lugares preferidos en ese momento, cuando llegas a Pucela?
Pues el primer año, yo siempre lo he dicho que ha sido el mejor año de mi vida que recuerde, porque pues 7 chavales con 17 años viviendo juntos, los compañeros, yo no, porque estaba trabajando y después aquí trabajé. Me puse a trabajar en octubre, que me encontraron un trabajo para ayudar en casa. Uh-huh. Y íbamos mucho al Campo Grande. A mí el Campo Grande, hasta cuando hice la mili en la academia, todas las tardes iba al Campo Grande a sentarme a pensar y a oír los uh-huh. pájaros. La verdad es que Campo Grande para mí, yo creo que es de lo mejor que tiene Valladolid.
¿Sigue siendo uno de tus lugares favoritos?
Sí, sí, sin duda.
Sí.
Verano hay que darse un paseo por allí. Y en invierno también... cuando no cierran, porque ahora nos cierran tanto el Campo Grande, con un momento que hace un poquito de aire ya está cerrado, entonces nos quitan de ir.
¿Sigues yendo al Estadio José Zorrilla con los nietos, imagino,
sí,
no?
Sí, claro. Ahora somos socios todos.
¿Todos?
Toda la familia.
Ahora que ha vuelto el escudo estarás contento, ¿no?
Mucho más contento, sí, sí. Es que yo salgo que hablas con la gente y, bueno, mucha gente se lo toma... a cachondeo, a qué más da un escudo que otro, ¿no? Yo creo que es el escudo y los colores es lo que tiene que perdurar de siempre, ¿no? Porque si no, claro, yo decía, yo me cambié en el escudo y en qué equipo he jugado. Es que no sé en qué equipo he jugado porque no conozco el escudo que tenemos ahora.
Bueno, no sé si preguntarte por la gestión de Ronaldo, parece que se va. Ya ha dicho que se va, aunque yo creo que cuando uno dice que se va, ya se ha ido. Y Ronaldo lleva mucho tiempo sin pisar por Valladolid. Yo no sé cuáles eran sus intenciones cuando compró el Real Valladolid. Pero la verdad es que ese legado del que tanto ha hablado, al final se ha quedado en poco, ¿no? Cuando más grandes son las expectativas, pues las decepciones son aún mayores y no se cumplen. Dijo que en 5 años el Real Valladolid iba a estar luchando por entrar en la Champions y no la hemos visto ni en foto.
Sí, bajamos un año en sí y otro no. La verdad que es verdad que al Real Valladolid lo ha puesto en el mundo, porque eso sí que es verdad, porque él tiene tanto nombre y es tan conocido que posiblemente nos conozcan en todo el mundo. pero yo creo que la gestión deportiva, no sé si la económica, porque eso, como no lo sabemos, ellos sabrán lo que hay, se han equivocado muchas veces. Muchas veces con entrenadores, con directores deportivos, bajo mi punto de vista, ¿no? Y los resultados están ahí, que no ha acertado nunca, porque cuando bajas con un equipazo que después subes, como el año pasado, jugando horrorosamente mal y posiblemente hasta no merecimos subir. Pero claro, después no hay dinero para fichar cuando estás en primera, entonces vuelves a bajar. Entonces algo en lo deportivo no han acertado, que yo creo que es donde más se han equivocado, en lo deportivo.
Sí, que es lo que tiene que ser un club de fútbol. De nada te sirve todo lo demás. Con la masa social que tiene el Real Valladolid hoy en día, ¿eh? Es impresionante cómo está el estadio. Y mira, hay unos que te quieren mucho y que siempre te han apreciado y que estoy seguro que los últimos días que va a estar abierta la tienda, porque ¿hasta cuándo va a estar abierta la tienda? Que esto es importante.
Hasta final de mes, hasta el día 30, más o menos.
Pues todos los que están en Fondo Norte van a pasarse por tu tienda porque te quieren mucho, además, sobre todo por ser honesto y fiel a tu palabra. Yo recuerdo cuando dijiste que tú con ese escudo no querías saber nada, que no te identificaba, y otros compañeros tuyos les llamaron, ¿eh?, para hacerse una foto, para hacer una campaña de socios, para hacer la campaña promocional. Pues tú fuiste fiel a tus palabras. Yo dije, a mí ese escudo no me representa, a mí me da igual la campaña que haya. Y toda la gente que está en el Fondo Norte, pues evidentemente se identificó contigo. Dijeron, todos somos Jorge Alonso. Y es así, ¿eh? Sí. En el mundo del fútbol, que muchas veces la gente es poco fiable, tú fuiste fiel a tus palabras. Lo que dijiste, lo cumpliste.
No, yo, otra cosa, me pueden decir muchas cosas, lógicamente, pero yo lo que digo lo mantengo, cueste lo que cueste, a no ser que sea un tema de familia, de mujer, de hijos, de nietos, que ahí sí hay que mentir, se miente, eso no, yo lo tengo claro. Pero en lo demás, yo me fui del Valladolid porque había dado ya la palabra a Logroñés. Cuando me llamó otra vez el presidente para renovar, ya le dije, mira, no he firmado, pero yo le he dado la palabra y la palabra mía está por encima de todo, y sé que voy a peor, pero me tengo que ir porque ya he dado la palabra. Pues con esto igual, el escudo es el escudo. Y bueno, yo sé que es difícil que es compañeros o gente muy conocida se pueda meter en charcos, pero hay veces que te tienes que meter. Cuando es algo tuyo, hay que pisar el charco y sacar el agua lo antes posible.
Sí, porque a ti te duele el Real Valladolid. Fueron muchos años. Eres el jugador. O sea, yo cuando hablo, por ejemplo, con Ruski, con otros futbolistas que han vestido esa camiseta, ellos me decían, dice, es que yo quería marcar. Es que yo sabía que el que marcara el primer gol en el estadio José Zorrilla iba a pasar a la historia, iba a quedar su nombre ahí, y ese eres tú. Tú marcaste el primero.
Sí, pero a lo mejor fue por no pensarlo. Yo es que yo soy muy, muy de equipo, y entonces yo solo quería ganar. Que metiese el gol, es que ni pensé en eso, porque además tuve la mala suerte que había jugado siempre de titular y ese partido Paquito me dejó en el banquillo, que fue algo que chocó a todos los compañeros. Pero yo pensaba en ganar porque yo no pensé en meter el gol para pasar a la historia. La verdad es que no, mi cabeza no daba para eso. Mi cabeza daba para ganar, para salvarnos. Porque era el vivir en primera división. Porque es que cuando toca la primera división hay tanta diferencia entre la primera y la segunda que la gente es que no lo puede asimilar. Es que hay tal diferencia en todo y mucho más ahora, que lo que valían eran los dos puntos, no quien metiese el gol.
Claro, es como comer y ver comer. Esa es la diferencia, yo creo, ¿no?, entre la primera y la segunda división. Y sobre todo, hoy en día, que están achacando de que el Real Valladolid se muere, que hay críticas feroces, ¿no?, contra futbolistas, dirigentes. Todo este tiempo los periodistas, o la mayoría de ellos aquí en Valladolid, han estado muy tranquilos con la gestión de Ronaldo, que ha sido desastrosa a nivel deportivo, pero desastrosa. Desde el primer día que llegó. Ahora ya quitan las fotos de portada de Ronaldo en sus redes sociales, cuando nunca debieron de ponerla, porque yo creo que Ronaldo ha sido un ídolo en el mundo del fútbol, un icono, pero a nivel de gestión de club, sus números están ahí, ¿eh? Sus números están ahí. Ahora quiere ser presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Pobre brasileños, pobre brasileños. Pero metiéndonos ahora en la vida de Jorge Alonso, ¿cuál es la primera casa que tú compras en Valladolid? Cuando ya sales de ese piso donde vivíais siete y tú dices, mira, yo me voy de aquí, que yo ya lo he hecho todo. ¿Dónde vives? ¿En qué barrio?
En Parque Sol.
En Parque Sol, te vas a Parque Sol.
en el año 80. Acababa de acabar de juveniles y el primer contrato que hice, que de aquella se llamaba Amateur Compensado, compromiso. Nos invitó, es que no me acuerdo cómo se llama, el que era el dueño de los terrenos de Parque Sol antaño, que yo creo que fue alcalde de Valladolid, no me acuerdo, Alfonso... Oh, no me acuerdo cómo se llama. Nos invitó a toda la plantilla a una cena y tal, y era el constructor, y fui el único que compré piso en Parque Sol en el año 80. En el 84 nos fuimos a vivir ya a Parque Sol, y ahí sigo. Muchas veces hablando con la mujer, me habla de venir al centro y tal. Digo, mi barrio es en León Puente Castro y en Valladolid Parque Sol. Sí, sí. No saldré nunca de Parque Sol.
Eres firme.
Sí, sí.
Lo que decides lo mantienes de por vida.
Hasta el
cerca
final.
Del estadio José Zorrilla con los nietos. ¿Qué tal los nietos? ¿Es
muy
fácil
bien
ser abuelo? ¿Es más difícil o más fácil ser abuelo que ser futbolista?
Yo creo que es más fácil ser abuelo, porque el futbolista, el balón siempre está en movimiento y los nietos les puedes sentar y hablar con ellos.
¿Qué quieren ser de mayores los nietos? ¿Quieren ser futbolistas? ¿Les ha contado el abuelo alguna batalla?
No, hombre, cuando preguntan, lo que pasa es que ellos ya oyen muchas cosas y ven que la gente te saluda por la calle, y un día estando en el estadio con Mateo, con el nieto mayor, pues me pedían fotos y tal, y me decían, abuelo, ¿y por qué te piden fotos? Bueno, pues ahora ya es mayor, ya tiene 9 años, y entiende mucho más lo que fue el abuelo, ¿no? No fue mucho, pero bueno, es conocido en Valladolid. Pero no me gusta contar batallitas, que ellos lo sepan y que...
¿Pero ellos quieren ser futbolistas o no? ¿Qué quieren ser?
Sí, sí.
¿Ellos, los dos?
Bueno, en un principio el Mateo, el mayor, quería ser de Fórmula 1. La verdad es que son muy inteligentes los dos. Las niñas todavía son pequeñas porque son 4 años. Pero ahora ya están jugando los dos en el Betis y quieren ser futbolistas.
¿Pero tienen condiciones? ¿Tú qué de esto?
Yo creo que sí, porque el mayor, Mateo, es zurdo, y siendo zurdo va a ser futbolista seguro. Y el pequeño es guerrero, es de genio y...
¿A quién ha salido? Pero... ¿A la madre?
Yo creo que sí. El mayor es del padre, es igual que el padre en todo, en lo físico, y Marcos es de la madre, sí. Son diferentes.
Pues mira, te deseo toda la suerte del mundo en esta vida de abuelo, de disfrutar de la familia, de que el Real Valladolid no nos dé muchos disgustos, que nos dé alguna alegría, aunque sea la permanencia. Está difícil. Yo no sé qué piensas del entrenador, de Diego Coca, de la contratación del entrenador.
Es que no puedo hablar, no le conozco de nada. Lo que sí me extraña...
Pero los dos partidos que has visto...
Es que no lo he visto.
¿No lo has visto? ¿No lo has querido ver?
Sí, sí. Sí lo he visto, pero no he visto al equipo.
No has visto al equipo.
Y...
Va a hacer bueno a Pezzolano, ¿eh? Y era difícil.
No, yo creo... No lo sé, ¿eh? Yo Pezzolano, más que mal entrenador o tal, a mí no me gustaba nada. A mí lo que más me disgustó es que se metiese tanto con la afición, sobre todo con el Fondo Norte. Sí. Insultándole, llamándole de todo.
Pero, mira, el Fondo Norte a ellos nunca les engañó nadie. Ni nunca... les han podido comprar, porque el equipo ganando, tú que vas al Estadio Zorrilla como yo, y ellos seguían diciendo, Ronaldo vete ya, Pezzolano dimisión, ellos no querían, incluso ganando el equipo, aplaudían al equipo, y se han ganado, pues, no sé, críticas de diferentes medios de comunicación, desde el propio club, y ellos han seguido firmes, como tú. Por eso es una simbiosis
a mí
muy buena.
Me ha parecido extraordinario, porque mucha gente, yo que voy cada 15 días a León, pero ¿cómo ganando se puede meter uno con el entrenador? Y yo, pues se mete con el entrenador, no como entrenador, se mete con el entrenador porque ha sido mala persona con la gente de Valladolid. Es que nos ha llamado racista, nos ha llamado de todo. Entonces, cuando ganas, a mí me parecía extraordinario. Hay socios que van por la tienda y hablamos de esto y no lo entendían tampoco. Digo, pero si es cuando hay que criticar, cuando se gana, porque ahí demuestras que no es el resultado ganar o perder. No, es que no le quieren por esto.
Claro.
A mí me ha parecido extraordinario que cuando ganasen, yo sé que hay muchos periodistas, sí, que oyes la radio y dicen que bueno, que hay que silbar cuando acabe el partido, pero es que no hay que silbar cuando hay que silbar. A nosotros, yo cuando jugaba, perdías 2-0 fuera y llegabas aquí y te metían una pitada terrible. Decías, joder, pues si hemos perdido con el Betis o con el Valencia 2-0, tampoco es una deshonra.
Sí, pero la exigencia como club, un club histórico como es el Real Valladolid, un club histórico en primera división,
sí,
claro. Que mucha gente ahora está acostumbrada a ver al Real Valladolid más en segunda o como equipo ascensor, primera, sí, segunda, es que no, cuando el Real Valladolid históricamente ha sido siempre el equipo de primera.
El 10 o el 12 de primera división.
Claro, pero el nivel de exigencia entonces era ese. Ahora ha bajado. Por algunos aficionados, vamos a decir, del Real Valladolid, que dicen que bueno, que con Ronaldo íbamos a ser ricos y con Suárez éramos pobres. Pues bueno, parece que el nivel de riqueza, al menos deportiva, está igual. Miri nos despide ya me está metiendo presión, así que ha sido un placer, Jorge, tenerte aquí. Ya sabéis, todos a comprar en la despedida de Caprichos Embutidos, Jorge Alonso, todos, del primero al último. Yo por ahí me pasaré. Así que ha sido un placer y que tengas una vida extraordinaria como abuelo y como padre.
El placer es mío. Muchísimas gracias.
Chao, chao. Carmen, aquí te dejo para que sigamos descubriendo Valladolid. Una semana más. Chao.
Gracias a los dos por esta entrevista tan especial.
Mercado Municipal El Campillo. El de siempre. Donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina. Válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo. El de siempre. Donde siempre. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía. Y como cada viernes llega el momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Bueno, ¿qué nos trae desde su barrera?
Pues mira, hoy vamos a hablar de Franco, que se ha constituido en el supercomodín de Pedro Sánchez. Porque una vez más, el presidente Sánchez ha dado pruebas de su habilidad para instalar cortinas de humo cada vez que los informativos y las redes sociales sacan a relucir sus mentiras y llenan los titulares con referencias a supuestas corrupciones de su mujer, su hermano, sus compañeros de gobierno y de partido, su fiscal general del Estado, y en todas estas tramas aparecen permanentemente referencias al supuesto número uno, que no es otro que el inquilino de la Moncloa. Y es que el francomodín le resulta muy rentable al presidente, aunque no estaría de más analizar el pedigrí franquista de muchos parlamentarios e incluso de algunos de los actuales ministros socialistas. Y efectivamente, como por arte de magia, desaparecen los titulares de los que se hablaba, en los que se hablaba de las irregularidades que cercan al presidente, y vuelve a aparecer el fantasma del general Franco una vez más, utilizado desde el equipo de la Moncloa como comodín para distraer al personal. Y en esta ocasión la apuesta ha sido muy fuerte. En una comparecencia en Moncloa, el presidente Sánchez anunció que había preparado nada menos que 100 actos para conmemorar la muerte de Franco. Y dicho y hecho, porque en esta ocasión no hubo cambio de opinión, aunque enseguida se matizó que no era la muerte de Franco lo que se iba a conmemorar, sino los 50 años de democracia que llevamos en España. Y efectivamente, prácticamente en horas 24 se convocó un acto para la presentación del programa que bajo el título de España en libertad, 50 años, en el Museo de Reina Sofía, lugar, por cierto, que acoge el Guernica de Pablo Picasso, que llegó, como decía Pedro Sánchez, con la libertad, pero omitiendo que quien presidía el gobierno de España cuando llegó el Guernica no era ningún socialista, sino Leopoldo Calvo Sotelo. Pues bien, a este acto que se celebraba el otro día asistieron, cosa extraña, todos los miembros del gobierno, los que se hablan y los que no se hablan entre ellos, la presidenta del Congreso, los secretarios generales de comisiones y UGT, parlamentarios propios y afines, ONG subvencionadas generosamente, y por supuesto no hubo ningún representante del PP para no hacer el juego al presidente. Tampoco asistió el rey Felipe VI, que tenía programada la presentación de cartas credenciales de varios embajadores cuando se convocó el acto, aunque sí parece previsible que Felipe VI asista a alguno de los actos, especialmente a los relacionados con la transición y al papel de la monarquía en la llegada de la libertad. Por cierto, en aquellos momentos Núñez Feijóo, que no asistió, como digo, a estos actos de Reina Sofía, estaba visitando en Valencia los pueblos afectados por la dana. Y previamente, por cierto, el Boletín Oficial del Estado había publicado la creación de un comisionado para la organización y coordinación de estas efemérides. Vamos, de un nuevo chiringuito a cuyo frente ya se había colocado, y con la categoría y el sueldo de su secretario, a la historiadora Carmen Gustán, conocida en las redes sociales por tuitear contra el rey, la policía, las cortes y el PP, aunque el ministro que la presentó habló de su independencia política. Súper Sánchez, en su intervención, llamó a conmemorar, y cito textualmente, la gran transformación social, económica y política tras la dictadura, y a homenajear a todas las personas que la hicieron posible, advirtiendo de la posible marcha atrás en estos logros, porque puede perderse lo que, dicho por él, hasta suena amenaza. Y cuando se habla de los autócratas, parece que Pedro Sánchez lo hacía mirándose al espejo. Y no estaría de más que, porque esas prisas, no estaría de más porque estas prisas, si se tienen en cuenta, el general Franco murió en la cama por una flebitis el 20 de noviembre, es decir, dentro de 10 meses, no en el mes de enero. Pero el fallecimiento de Franco, además, no era el comienzo de la libertad, como se ha señalado por múltiples autores. Todos los comentaristas independientes critican la fecha elegida y la magnitud de la programación va a ser difícil montarla por el comisionado creado, pues supone prácticamente celebrar un acto cada 3 días en España. Por cierto, nada se ha dicho del presupuesto que vamos a dedicar a estos festejos, aunque los actuales comisionados que tiene el gobierno para distintos temas tienen una remuneración que oscila entre los 65.000 y los 120.000 euros al año. Y cabe preguntarse si esa programación resultará útil al sanchismo. Y no es que vaya a resultar útil en el futuro, es que ya no está siendo. Y prueba de ello es que llevamos varios días sin hablar de las imputaciones de Begoña o de la trama Coldo Ábalos Sánchez, que es lo que se busca recordando la muerte de Franco. El acto terminó con la interpretación de una versión electrificada en el que fue considerado el himno de la transición, aquel Libertad sin ira que cantaba el grupo de Jarcha, pero esta vez interpretado por la cantante Jimena Amarillo, mientras en la pantalla gigante que cerraba el escenario se proyectaban fotografías de lo ocurrido en esos 50 años en España, con fotografías de todos los personajes políticos de este siglo, eso sí, con una excepción llamativa, ni una sola aparición de Núñez Feijóo en la pantalla. Curiosamente, tan pronto como se hizo pública esta programación antifranquista, un importante grupo de 87 intelectuales, políticos, profesores universitarios, periodistas y artistas han publicado un manifiesto en el que, bajo el título de Contra Franco, la Constitución es la única celebración posible, acusando a Sánchez de que con esta iniciativa lo que pretende, una vez más, es dividir a los españoles en dos bandos, afirmando los autores de este escrito que ni la libertad empezó en España hace 50 años, ni desenterrar el espectro de Franco logrará dividir a los españoles en dos bandos, como es su propósito. Bueno, y como no quiero entrar a hacer precisamente el juego que pretende desde la Moncloa, hablando más de este tema, de momento lo dejamos. Aunque claro, hay que reconocer que con 100 actos programados en un año, no habrá más remedio en alguna ocasión que volver sobre el tema. Y si no, tiempo al tiempo. Y hablando de tiempo, hasta el viernes que viene.
Gracias, Javier León de la Riva. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es el momento de acercarnos hasta las carteleras de nuestros cines para ver qué estrenos nos esperan para este fin de semana, y lo vamos a hacer ya con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nuevos estrenos esta semana para el cine. Parece que hay buen tiempo, pero bueno, como siempre decimos, es un buen plan, ¿no?, ir al cine. Empezamos con Desmontando un elefante, que es una película española y es un drama.
Mamá, ¿tú qué pensarías si te dijera que me voy un tiempo fuera?
Que no me quiero quedar sola. Cojo un vaso. Abro el grifo. Cierro el grifo.
Pues Marga es una arquitecta reconocida y exitosa que regresa a su hogar tras pasar 2 meses en un centro de rehabilitación debido a una adicción que su familia había soportado en silencio durante muchos años. Al volver, Marga se propone reconstruir su vida tal como era antes de su internamiento. Sin embargo, su hija menor, Blanca, comienza a darse cuenta de que la atención que dedica a su madre tiene un impacto significativo en sus propias relaciones, madre-hija, y en su sueño de convertirse en bailarina profesional. Un año después, el elefante en la habitación, que representa el problema no resuelto de la adicción, sigue siendo tan imponente como siempre, aunque al menos ahora todos son conscientes de su presencia. La película está interpretada por Emma Suárez, Natalia de Molina y Darío Grandinetti.
Y la segunda película que os ofrecemos es la que pasó por Seminci, un drama español a la mitad de Ana.
Los cuadros de esta sala se relacionan entre sí a través de la mirada. Los ojos son nuestro foco, pero si se cierran o se altera esa mirada, entra en juego la imaginación.
Pues Ana lleva una vida equilibrada y tranquila entre su trabajo como vigilante de sala en un museo y el cuidado de su hija de 8 años, Son. Sin embargo, la rutina de Ana se ve sacudida cuando Son comienza el curso escolar y empieza a explorar su propia identidad. Este cambio provoca en Ana una crisis personal que la lleva a cuestionarse su propia existencia y su papel como madre. Desorientada por la transformación de su hija, Ana se enfrenta a la necesidad de reconectar con la mujer que era antes de ser madre. Esta película está escrita, dirigida e interpretada por Marta Nieto, que desarrolla esta historia que ya hizo hace unos años en el cortometraje Son, que también pasó por la Seminci, que ella misma escribió y dirigió en aquella ocasión. Aparte de Marta Nieto, encontramos a Nahuel Pérez Vizcayar y a Gerard Oms en el reparto.
Y un documental español sobre el escultor Eduardo Chillida, Ciento volando.
Mis esculturas están desnudas y silenciosas, porque no pretenden llamar la atención, sino adentrarse en lo desconocido.
El documental sobre la escultora Eduardo Chillida nos presenta a John, una joven estudiante de Bellas Artes que se dirige al Peine del Viento en San Sebastián. Allí se encuentra con la obra más emblemática de Chillida. Se cumplen 100 años del nacimiento del escultor y John se propone conocerlo a fondo. En el jardín del artista en Hernani, Chillida Lecu, la joven estudiante descubrirá decenas de esculturas al aire libre. Este será un lugar de encuentro al que acuden quienes mejor conocen al escultor: el arquitecto Joaquín Montero, el historiador Cosme de Baraño, sus familiares o quienes trabajan allí desde hace años. Será un viaje en el que estarán presentes las obras de otros artistas que también fueron importantes para Chillida, como Julio González, Palazuelo, Braque, Calder o Giacometti. El documental está dirigido por Arancha Aguirre, que ya fue nominada en su momento al Goya por Dancing Beethoven, y es una directora que ya está curtida en temas, sobre todo en sus documentales sobre el arte o la música.
Y para quienes les guste la ciencia ficción, una película que, a pesar de tener un título en inglés, de Human Hibernation, es española.
Do you know where he is? My brother.
Pues una mujer despierta de la hibernación mientras su hermano sigue durmiendo. El procedimiento hace que los humanos parezcan animales, un experimento mental de ciencia ficción retratado en vívidas escenas. Esta película pasó por el Festival de Berlín y, bueno, es una película muy especial, entre el documental y la ficción y la no ficción.
En cuanto al cine americano, también hay estrenos de drama y suspense, Ciudad de Asfalto.
¿Crees en el cielo? Yo no sé si creo en el cielo, pero creo en él.
¿Cuánto llevas en esto?
Pues un joven paramédico decide asociarse en su primer año de trabajo con un médico con experiencia. El mayor mostrará al joven aprendiz lo que ocurre en las calles de Nueva York, la dureza de la realidad que Oli tiene que aprender a soportar, pues la falta de vivienda generalizada, el uso habitual de las drogas y una alta tasa de criminalidad de la ciudad. En Ciudad de Asfalto está interpretada por Sean Penn, Ty Sheridan y también encontramos en el reparto a Katherine Waterson, a Michael Pitt y a Mike Tyson.
Y Juego de Ladrones 2, entiendo que es segunda parte, una película americana de acción.
Cuando me hice mayor crecí. Conseguí un arma. Conseguí una placa. Y empecé una cacería. Se aprovechó de mí.
Vale, pues efectivamente Juego de Ladrones 2, Pantera, es la secuela de Juego de Ladrones, El Atraco Perfecto, que ya pasó por los cines en el 2018. Esta es la segunda parte, también dirigida por Christian Gudegas, y aquí encontramos a Donnie, un ladrón astuto y experimentado que ya salió en la primera parte, que decidió unirse a una organización, la Pantera Mafia, que es conocida por sus operaciones meticulosamente planificadas y su brutal eficiencia. Y ahora están con el robo mayor de diamantes de la historia en Europa, un golpe que promete ser tan audaz como lucrativo. Sin embargo, lo que Donnie no sabe es que Big Nick, el detective implacable y tenaz que ya le persiguió en la primera parte, ya está al tanto y ha estado siguiendo de cerca las actividades de la mafia Pantera y está decidido a frustrar los planes de Donnie y llevarlo ante la justicia. En la película encontramos a Gerard Butler y a Ossie Jackson.
Y vamos con una comedia dramática, a Real Pain.
Se ha desviado la llamada a un buzón automático.
¿Erección?
No está disponible.
Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Sí, eso Benji. Les importa una mierda, tío.
Creo que les importa.
Pues David y Benji, dos primos que han crecido juntos, pero con una relación marcada por la distancia y las diferencias personales, se reencuentran en Polonia para rendir homenaje a su querida abuela, cuyo legado familiar ha dejado una huella profunda en ambos. Deciden emprender este viaje en su honor, buscando reconectar con sus raíces y con la memoria de la matriarca. A medida que exploran el país, las viejas tensiones entre ellos resurgen con fuerza. Las personalidades opuestas de David, un hombre más introvertido y serio, y Benji, un joven despreocupado y algo rebelde, se convierten en el centro de conflicto. Las complejas dinámicas familiares, resentimientos enterrados y expectativas no cumplidas comienzan a emerger, poniendo a prueba los lazos que alguna vez compartieron. Esta película, que está dirigida, escrita e interpretada por Jesse Eisenberg, por el actor, aparte de él encontramos a Keira Culkin, que este pasado fin de semana recibió el Globo de Oro a mejor actor de reparto en estos premios y bueno, que está nominado uh-huh. Ha recibido también de la crítica de Chicago, de Los Ángeles y de la crítica norteamericana, o sea que Keira Culkin lleva una buena carrera de premios con esta película.
Y vamos con otra película que pasó por la Seminci, que en este caso la clausuró, un drama americano, La vida de Sin Sin.
Morir, dormir, soñar.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua.
Pues Ivan Yi es un hombre injustamente condenado por un crimen que no cometió y se encuentra recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad como es Sin Sin. Sin embargo, en medio de la desesperanza y la rutina diaria de su encarcelamiento, Ivan Yi descubre una fuente de redención y un propósito en un lugar inesperado, un taller de teatro, donde se reúnen otros hombres que, al igual que él, enfrentan el peso de su condena. A través del poder del teatro comienza a experimentar una transformación interna. El arte tiene el poder de cambiar vidas, de liberar las emociones más profundas y de ofrecer una salida a la dura realidad que enfrentan en prisión. Esta película está basada en un guion de Sin Sin, se basa en un artículo de Sin Sin Follies, publicado en 2005 en la revista Esquire, que era se trata de un programa de rehabilitación a través de las artes que utilizan el teatro para comprenderse mejor a sí mismas los propios condenados. En el reparto destaca Colman Domingo, que le conocemos por Fear the Walking Dead, por ejemplo, que estuvo nominado al Oscar por Rustin y ganador de un Emmy por su papel en Euphoria. Bueno, pues el papel que interpreta, que es Divine G, pues fue excarcelado en 2012. Es hoy novelista, guionista, presentador de radio, consejero CUF juvenil. Bueno, pues muchas cosas que, bueno, después de la cárcel, pues ha podido realizar. Y esta película combina actores profesionales con exintegrantes del programa, de este programa de rehabilitación. Y destaca también el modelo retributivo, porque todos en la película, incluido Colman Domingo, recibieron el salario mínimo diario estipulado por el sindicato de actores, al mismo tiempo que poseen la misma participación en las ganancias de la película.
Y ya para terminar con una película para toda la familia francesa, Bambi, Una vida en el bosque.
Descubre el cuento clásico de Bambi. Como nunca lo habías visto.
Pues sí. La película sigue al joven cervatillo mientras crece en el bosque rodeado de amigos animales a través de los distintos ciclos de la vida, las estaciones, el nacimiento, la vida y la muerte. Es una adaptación en acción real del clásico de Félix Salten.
Pues gracias, Natalia Viloria, por este repaso por los estrenos de este viernes y que podremos disfrutar este fin de semana en los cines. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te...
Pues gracias por hacer este recorrido con nosotros desde aquí, desde Pingüinos en la Antigua Hípica Militar. Y aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6.